Muy buenas a todos, pues somos Guillem Cortés y Mayalen Yeo y esto es un nuevo podcast que se va a llamar, bueno, de hecho ya se llama Crónicas Tech y vamos a estar los dos todas las semanas ya que los dos nos dedicamos a crear contenido en YouTube y obviamente tenemos otras plataformas donde nos podéis seguir como Instagram, Threads, X y más X. Pero sí que es cierto que los dos estamos enfocados, que es nuestra plataforma principal en YouTube, con lo cual no os podéis encontrar, por supuesto, cada uno con su respectivo canal. Dejaremos los enlaces en la descripción. Y bueno, para que tengáis una idea, Guillem en su canal de YouTube está especializado en Apple, es un chico que sabe mucho sobre todo temas más técnicos, ¿no? A diferencia de mí. Y aparte de eso también habla, por ejemplo, de los Chromebooks o otras cosas, ¿no? Y en mi caso, pues estoy muy centrada, bueno, desde siempre en Apple, pero también toco otros gadgets que me gusta y que creo que os pueden gustar, ¿no? Como por ejemplo la Nintendo Switch, la Polaroid, Instax o por ejemplo el Kindle, que me parece un producto excelente. Por supuesto, nos podréis encontrar en Spotify, Apple Podcast y si todo va bien en un futuro, es posible que incluso podáis vernos las caras haciendo estos podcasts y por supuesto tenemos buenas reseñas, buenas opiniones de vosotros y os gusta. Y dicho esto, el podcast de hoy vamos a tratar un poquito sobre, por ejemplo, el iPhone, si vale la pena, por ejemplo, o es puro marketing. Vamos a tratar un poquito también sobre nuestros gadgets favoritos y también vamos a tratar sobre algunas aplicaciones, si estamos de acuerdo, si está justificado pagar por ello o no, ya que nosotros que estamos en YouTube recibimos muchísimos comentarios y bastantes comentarios son pues que la gente quizás se queja por el tema de pagar según qué suscripciones a según qué aplicaciones, ¿no? Así que vamos a abordar un poquito estos temas y voy a ser rápida y concisa y voy a ir directamente al grano, Guillem, con la primera pregunta.
Guillem, ¿qué móvil llevas? Confiésalo.
Confieso que no es ni el más caro ni el más barato, sino una puerta que pillé y es el iPhone 12.
Es el iPhone 12. ¿Y desde cuándo estás en el mundo iPhone?
Uf, mira, nunca había comprado un iPhone y estoy desde el mundo del iPhone desde 2016-17, que fue mi primer iPhone así de empresa, fue un iPhone SE.
Un iPhone SE, eso queda lejos, ¿eh?
Sí. Es que ya tenemos una edad. ¿Y tú, Mayalen, cuál tienes?
Pues yo tengo el iPhone 14 Pro en este momento y siempre lo digo que tengo el 14 Pro básicamente por el canal de YouTube, porque me va mejor para crear contenido y todo eso, lo utilizo mucho, pero si no, seguramente seguiría con mi 12 mini. Pero yo quería también saber, Guillem, porque al final nosotros somos de una generación que no es la actual, y es que la actual ya normalmente con 11 años lo primero que dicen es quiero un iPhone. Y nosotros, seguramente, imagino que tú también has pasado por el proceso de venir de un Android a un iPhone. Entonces
de un teléfono con Symbian, imagino. Que es aún más antiguo.
Entonces me gustaría saber por qué hiciste ese cambio, ¿no? Porque ya que estamos hablando de si realmente el iPhone es vale la pena o es puro marketing, ¿por qué decidiste hacer ese cambio?
Pues mira, principalmente porque yo he sido vendedor de tecnología muchos años y luego me hice más técnico y hacía de técnico de domicilio. Y el iPhone lo tuve que, o sea, lo usé por consecuencia, porque me tocaba por trabajo y porque era como el Apple Master, que era el especialista de productos de Apple. Y el iPhone me di cuenta que al principio era como, pensaba que estaba sobrevalorado, porque cuando no lo tienes, es lo que sueles pensar, ¿no? De que, guau, ¿por qué me voy a comprar un iPhone si encuentro teléfonos móviles por 200 o 300 euros?
Exacto. Como hasta 5 veces más barato de un iPhone.
Exacto. Hasta que te cae uno en las manos y te empiezas a acostumbrar, pues, de lo que más te gusta, que es el software. El sistema operativo es súper estable. Y es que el iPhone en sí hace muchas cosas muy bien. No es el mejor en todo, porque obviamente hay teléfonos muy específicos, como por ejemplo el Samsung S20 Ultra, o sea, el S23 Ultra. Uh-huh. pero luego tienes el iPhone que, aunque no te haga un zoom de aquí a Valencia, te hace una muy buena grabación de cámara a nivel de vídeo, luego a nivel de fotografía tiene un muy, muy buen postprocesado de imagen, luego también a nivel de potencia es una barbaridad, luego también tienes muy buena cámara, la calidad del codec de audio para tus auriculares, la conexión con el ecosistema. O sea, es que tienen muchas cosas que yo personalmente, cuando después de muchos años probándolo, pero porque era una herramienta de curro, o sea, no era una herramienta de... O sea, a mí me decían, toma, lo tienes, tienes que aprender cómo va, cómo es, para así poder vender y entender muy bien, o cuando te toque hacer de técnico, pues entender cómo funciona. Y de ahí, pues pasé que tuve el iPhone 11, el iPhone XR, luego tuve el iPhone 10, el SE, ¿no? Tuve varios, ¿no? Por orden de salida, hasta que luego me tocó y dije, y encontré una oferta de un iPhone 12 cuando salió a los 6 meses, que era de un cliente que quería hacer esto del recambio de iPhone.
Sí.
Y tenía dos iPhones 12 que le habían tocado de una lotería, bueno, una tómbola de estas, y lo quiso vender a mitad de...
Yo lo vendería también si me tocaran dos.
Y me dijo, te lo vendo por la mitad. Y yo le dije, toma, 400 pavos que te saco ahora. Y lo compré y a día de hoy lo tengo, y estoy seguro que seguramente si me tengo que comprar uno será el 15 Pro, porque, bueno, lo he probado y me parece una barbaridad y quiero hacer review en el canal. Así que...
Sí, ¿darías ahora mismo el salto al 15 Pro? Ahora mismo, hablando de que estamos haciendo este podcast el 5 de enero, con lo cual, claro, es que Apple, al sacar productos cada año, bueno, como todas las marcas, ¿no? Al final, claro, dirías, ¿ahora mismo me lo compraría?
A ver...
Porque seguro que alguien nos está escuchando que tiene la misma duda.
Hay mucha gente que estoy seguro que tiene el iPhone 12, y yo, en mi caso... Por la razón por la que saltaría es que, primero, mi iPhone 12 ya tiene dos cosas que no me acaban de convencer. A día de hoy, que me sigue gustando y lo sigo recomendando, pero tiene dos cosas que a mí, por ejemplo, me encorren un poco. Y es que, primero, la batería. Me gustaría que fuera un poco más, porque a mí ya se me queda un poco corta, porque es normal, se me ha desgastado. Y luego por las cámaras, porque he probado, yo qué sé, tengo un colega que tiene el 15 Pro, y lo he probado, y la diferencia a nivel de calidad de imagen, de fotografía, que puedas conectarle a un disco duro externo, un M2 pequeñito, para poder grabar y que grabe el vídeo directamente porque ya tiene el USB-C, son cosas que a mí ya me petan la cabeza. Y a mí personalmente, pues a día de hoy sí que me lo compraría y haría el cambio, pero porque mi motivación principal es sobre todo a nivel de vídeo, porque lo puedo usar como segunda cámara.
Claro.
Es perfectamente válido,
sí, tanto,
para poder grabar como segunda cámara, y lo uso mucho, mucho el teléfono, y considero que el 15 Pro sí que lo cambiaría, y sí que si tienes un 12, si alguien nos está escuchando y tiene un 12,
exacto,
y tu motivación es sobre todo la cámara, pues te diría, hostia, pues sí.
Yo incluso porque... añadiría una cosa más, y es la isla dinámica. Yo al principio, cuando salió la isla dinámica, pensé, uff, esto es como un parche que le han puesto ahí para no ponerlo totalmente, o sea, la pantalla que no se vea totalmente nada, ninguna redondita ni nada, pero cuando llevas usando mucho tiempo la isla dinámica, siempre recalco que creo que está muy, muy bien hecho y tiene funciones que te acostumbras. Y a mí actualmente volver hacia atrás, hacia un teléfono que no tiene la isla dinámica, me costaría, porque estoy acostumbrada, porque es como un acceso directo que tienes ahí, como una especie de como segunda, como lo típico que minimizas una ventana en el ordenador, ¿no? Estás escuchando música, pam, le das allí y lo ves. O por ejemplo, estás subiendo una historia a Instagram, pues ya te sales de Instagram y desde allí te indica el proceso, por ejemplo, 70 y pico, 90, 100, que tiene, ¿no?, en la subida de esa historia, por ejemplo, lo que acabas de colgar. Y creo que la isla dinámica, por ese tema, yo creo que sin duda sería un buen cambio también.
Es que es esto, que es lo que yo comento y a veces hablo con mis amigos y conocidos, es que solo en Apple te puedes encontrar que un defecto, porque al final...
Exacto.
No deja de ser un defecto, entre comillas, tecnológico, que dices, hostia, ¿cómo nos deshacemos de que el problema se vea como un problema y se vea como una solución y una virguería? Que de hecho ahora muchos fabricantes lo están copiando el concepto este de la isla dinámica, que es como, jolines, ¿sabes? Y esa implementación de software, que es lo que te has dicho, que
sí,
la interfaz luego se adapta a los gestos, a que...
Y, y muchas aplicaciones externas también ya están sacando cosas para ello.
Claro. Esto es algo que a mí siempre, bueno, me ha gustado, pero yo siempre, o sea, yo tengo sentimientos encontrados con Apple, ¿no? No creo que todo sea muy guay.
No, por supuesto.
Pero
yo
sí
igual.
Que creo que tiene cosas que... Bueno, es que es normal, porque es una empresa que es, tiene el PIB, su PIB, o sea, lo que genera a nivel de facturación es casi como el PIB de Arabia Saudí, si no me equivoco. O sea, es una empresa con muchos recursos y puede innovar en muchos aspectos. Pero bueno, yo creo que sí, si la respuesta a la pregunta es si está justificado el iPhone. A ver, sí y no. O sea, yo diría que sí, en gran parte porque es un muy buen producto. Lo hace todo muy bien el iPhone en general. Tienes un muy buen teléfono, aunque digo no porque no siempre creo que el último iPhone tengas que sí o sí comprártelo. O sea, yo diría que cada dos generaciones, que es cuando mejor tienes tu iPhone, es decir, cada dos años, si tú te compras el iPhone que salió en 2018, el pico de precio y de calidad, digamos, de amortización y luego de lo que te cuesta, porque el valor residual se mantiene más en un iPhone que en un Android, pues el iPhone, por ejemplo, si te lo cambias cada dos años, tiene mucho más sentido. Porque tú luego lo entregas, haces el cambio y el descuento que te dan por lo que te cuesta el nuevo te sale a cuenta. Y luego si lo quieres vender de segunda mano o por otros portales, pues también está muy bien. Y al menos es mi experiencia, cómo me ha ido a mí con los iPods. Y yo creo que cada dos generaciones es cuando más se nota que tu cambio del antiguo al nuevo es más diferenciado. Porque si no, vas ganando ciertos cambios incrementales. Esto es sobre todo porque yo soy un tío que considera que al dinero hay que sacarle el mayor partido en cuanto compras algo. O sea, hay que sacarle el máximo partido. Y es una obsesión que tengo. O sea, me gusta ser consciente de lo que pago.
Bueno, está bien.
Saco rendimiento, ¿sabes? Son cosas, no sé, son cosas que tengo.
A mí me gustaría tener esta obsesión también. Pero no cae. Yo la verdad que es curioso porque a mí me pasó algo parecido, entré en el mundo del iPhone un poquito como tú, ¿no? Entré por trabajar en la Apple Store, bueno, por un tema de descuento y tal, me salía bien de precio y dije, pues bueno, pues lo cambio, venía de un HTC, me acuerdo que era precioso, de color blanco, pero me había dado bastantes problemas, lo había ya llevado dos veces al servicio técnico y tal. Y ahí empecé, me lo cambié y a partir de allí pues la verdad que ya no me cambié más porque sí que casualmente, curiosamente, mejor dicho, yo empecé en el mundo Apple quitando el iPod obviamente cuando tenía 15 años. Empecé en el mundo Apple primero con un Mac, ¿no? Porque iba a estudiar, bueno, estudié diseño gráfico y entonces lo primero pues que era diseño gráfico, un Mac. Y dije pues venga, un Mac. Y al ya tener el iPhone, sí que te das cuenta de que la compatibilidad, como tú decías, del ecosistema está tan bien hecho que te facilita básicamente la vida. O sea, hace poco lo hablaba en un vídeo mío del ecosistema y es que te facilita la vida. Pero, claro, para alguien que diga un iPhone... si yo solo quiero un iPhone, no quiero un iPad, que bueno, luego acabas cayendo en casi todo, ¿no? En los auriculares, en los AirPods y muchas más cosas, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que dice, ya, pero este móvil vale 900 euros, hablando del iPhone, y yo tengo, por ejemplo, con un Android, que es algo que se dice mucho, tengo tres veces más RAM, por ejemplo, y tengo 140 frames por segundo, que ahora ya han salido 140, si no me equivoco, el de refresco de pantalla, y tengo esto, y tengo lo otro, y es mucho más como editable, ¿no? Puedo hacer más lo que quiero, Apple está muy limitado. ¿Qué le diríamos a esas personas que dicen esto, básicamente?
Bueno, yo les preguntaría... ¿Qué creen que es mejor, calidad o cantidad? O sea, yo personalmente pienso que prefiero tener un teléfono que tenga 3 de RAM, pero que tenga mucha estabilidad y que no me dé problemas, a tener 12 de RAM y luego, pues, cada X tiempo decir, ostras, es que no está tan optimizado, porque esto es lo que suele pasar
Exacto.
con Android, que te pasan 3 años y ya tienes que o bien rutearlo o tienes que hacer triquiñuelas que a personas que quizá son un poco más técnicas, pues les puede parecer igual, pero alguien que, por ejemplo, es mi padre o o yo qué sé, o cualquier persona que no, no sea apta con la tecnología, le das un teléfono que a los 3 años pues ya no le funciona y tiene que comprarse otro, y dices, hostia, pues quizá en vez de gastarme 300, 400 euros cada 2 años, pues quizá me gasto 600 o 700 una vez y el iPhone lo puedo arrastrar hasta 5 o 6 años.
Y tanto, que es lo que sí, sí, durar. Sí, exacto. Entonces,
es depende de lo que cada uno valore, no sé, y para engancharlo con el siguiente tema, ¿cuál es, según tú, o sea, si quitamos el iPhone, bueno, no, lo puedes añadir, pero ¿cuál es tu gadget favorito? No tiene por qué ser de Apple, ¿eh?
A ver...
Puede ser de Apple, pero no tiene por qué.
Sí, sí. A ver, confieso que soy... Bueno, me gusta Apple, ¿no? Pero como decías tú antes, cuando hace algo mal, siempre lo comento. O sea, si algo... Por ejemplo, saben mis seguidores, siempre es... cuando digo que esto no me parece bien, no me parece bien, ¿no? Pero... te podría decir quizá dos. Uno de Apple y otro de no de Apple. Pero que se pueden combinar bien en uno también, y es el iPad, sin duda, es un dispositivo que para mí es absolutamente genial, lo tienes de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las capacidades, con el Apple Pencil creo que hacen un combo estupendo. Y luego otro producto, otro gadget que me gusta mucho es el Kindle, que por eso decía que también realmente lo puedes utilizar en el iPad. No es lo suyo, ¿no? Porque por el tema de la vista y tal. Pero, por ejemplo, yo en mi iPad, ahora estoy utilizando el iPad mini, y sí que en el iPad le puse un protector que es como así efecto papel, y a la hora de, por ejemplo, de escribir va muy bien, y a la hora de leer también, de allí tengo la aplicación Kindle, y a veces pues leo de allí o leo del Kindle, ¿no? Pero sin duda sí, sería ese mi gadget.
El iPad mini.
Bueno, no tiene por qué ser mini, ¿eh? Ahora tengo el mini porque salió en 2021 la última renovación, y en ese 2021 yo estaba trabajando en una tienda Apple y era como, por favor, lo quiero. O sea, estaba muy enamorada del iPad mini. Y vendí el 9, me compré el mini, pero estoy esperando a que salga el Pro, que también es como... uno de mis mayores deseos, que es poderme comprar el iPad Pro. Y sí que seguramente, porque si pudiera, sí que me quedaría con los dos, obviamente, me quedaría con el mini, con el Pro, con teclado, que se lo voy a poner, pero como seguramente no voy a poder por tema economía, pues seguramente venderé el mini y me compraré con un poquito más, bueno, un poquito mucho más, ¿no? Venderé el mini y me quedaré con el Pro. ¿Y tú, Guillem, cuál es tu producto así como indispensable?
A ver, es que es complicado. Porque
sí, también, o sea, elegir uno.
Tengo un ecosistema de Apple bastante amplio. O sea, yo tengo el iPhone, tengo un Apple Watch, tengo un Mac, tengo un iPad.
Estamos igual.
Pero no es, o sea, te puedo decir los que menos uso y los que más, y el que más ilusión me hace. También me gustan los PCs, me gustan mucho los portátiles, pero en general, si te tengo que decir el que más me hace ilusión, es el Mac. O sea, yo cuando me he comprado varios Macs a lo largo de mi vida. Y
¿el iMac, no te refieres?
Sí, he tenido el... O sea,
sí, ahora creo que tengo que cambiar también mi respuesta.
Es que, no sé, es que es complicado. Yo diría, el Apple Watch me hace mucha ilusión porque lo uso mucho. El iPhone también, porque me gusta mucho la fotografía y el vídeo, sobre todo. Porque
claro.
El de móvil, de vídeo me encanta. El iPad me gusta, pero tampoco me mata. O sea, es un dispositivo que me podrías quitar y no lo sufriría. Pero el que más ilusión me hace, no sé por qué, es el Mac. O sea, me gusta el tacto, el diseño. Me gusta, por ejemplo, sobre todo en los nuevos Macs, que la batería dura muchísimo, son súper potentes. Es un nuevo concepto de portátil, y yo, por ejemplo, hasta ahora usaba una torre, como te he dicho antes, usaba una torre para editar, una torre de Windows, que a mí es algo que me gusta trastear y cacharrear, pero me pasé a un Mac porque me estaba mi amigo y socio diciendo, tú cámbiate, píllate el MacBook Pro, que ya verás que va muy bien, y yo ya quería un Mac, y de hecho ya tenía Macs y tenía MacBook Pros antiguos, portátiles, pero dije, va, mira, pues te voy a ahorrar un poco y me voy a pillar el MacBook Pro de 14, que es el de 6 GB de RAM, el M1 Pro, el normal, y una maravilla, o sea, para editar vídeo. Le meto de todo y no me acabo la potencia, aparte también el diseño es chulo, lo puedo llevar a cualquier lugar, así que yo creo que el MacBook Pro es mi favorito, yo creo. O sea, de todos me encantan, pero es que el MacBook Pro es el que más ilusión me hace. Y pensando ahora, porque esto es algo que pasa mucho y supongo que te han preguntado a ti, es sobre todo estudiantes, yo veo muchos que se obsesionan entre elegir entre, no saben qué elegir, entre un Air o un Pro. O un iPad.
Uh-huh, exacto, portada, sí. Entonces, porque el iPad a veces puede hacer muy de portátil.
Claro. Y esto es algo que no sé si te pasaba en la tienda, pero a mí me pasaba mucho en la tienda y sobre todo en casa de los clientes cuando les configuraba los Macs y tal. Me decían, oye, ¿lo habré hecho bien para mi hijo o para mi hija o para mí? Porque claro, el iPad también hace muchas cosas.
Claro, ¿no? Y más que el iPad, por ejemplo, los Pro tienen una pantalla como el Pro que se vendía antes de 13 pulgadas, hasta hace un par de años, eran las mismas pulgadas, 12,9 y 13. Encima de pantalla era lo mismo.
Sí, sí, son mini LED también. Es que es una barbaridad, no sé. Yo diría que cada vez la diferencia entre el MacBook y el iPad cada vez está... O sea, cada vez la línea es más fina. Yo creo que la diferencia entre un Mac y un iPad reside, yo creo, en el tipo de software que quieres usar.
Exacto.
Yo creo que si lo quieres para estudiar en plan documentos, hacer clase y tal, o sea, no requieres de un software específico, tranquilamente un iPad te puede servir. Yo personalmente prefiero el MacBook porque tienes mucha más variedad de softwares.
Exacto.
Y iPadOS, yo creo que es un sistema operativo que va cambiando y va mejorando mucho.
Sí, sí, sí.
Pero que aún le queda algo para... Y yo creo que también a Apple no creo que le interese mucho.
Claro, porque si se juntara todo, perdería al final. Si hiciera como todo en uno, al final perdería... Perdería ventas, ¿no? No le interesa que un iPad al final pueda ser un Mac, ¿no? Sino que tú puedas diferenciar.
Claro, yo creo que el Mac, o sea, el iPad sobre todo, para mí personalmente, es sobre todo para gente creativa. O sea, yo creo que tranquilamente pueden coexistir un Mac y un iPad en la misma mesa. Sobre todo si eres una persona... Yo, por ejemplo, vendía mucho a tatuadores.
Sí, a tatuadores, exacto, sí. A mí me preguntaban mucho también. ¿No? Sí.
Y yo les decía, mira, en vez de que te gastes todo en un Pro, pues puedes tener un MacBook Pro y luego te puedes pillar el iPad Air, ¿no? Porque algunos se querían gastar 3.000 o 4.000 en el último iPad y tener, pues, un iPad con muchos gigas y tal. Y yo les decía, oye, está muy bien, pero piensa que puedes tener un MacBook Pro estándar normal o un MacBook Air, si me apuras, porque tampoco... Así tienes un ordenador para la casa, para todo... Y luego lo combinas con un iPad Air, porque el iPad Air es como el punto intermedio entre Pro y iPad normal, ¿no? Y como, bueno, como primer dispositivo para probar y luego si quieres pasarte ya a un iPad Pro, pues no sé, yo para mí es un poco el approach o el punto de vista que tengo. Yo para estudiantes, lo que más recomiendo yo, personalmente, es el MacBook Air con chip M1. Yo pienso que el MacBook Air, el con chip M1 sigue siendo de los
sí,
perfectos. Y si no te convence el Mac, el iPad Air. El iPad Air.
Bueno, y ahora, de hecho, el iPad Air lo tenemos también en 15 pulgadas. Que quieras o no, se nota. Yo lo tuve en el canal, hice la review y algo tan delgado, tan fino, tan liviano y 15 pulgadas...
El iPad Air de...
Ay, perdón, el iPad no, el MacBook.
Estaba flipando. Digo,
sí, 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 no, me he liado porque también, claro, es que se rumorea también con los iPads que van a sacar iPads de incluso 16 pulgadas, están diciendo.
Sí, vaya locura.
Sí, plegables y no sé qué. Pero
MacBook
sí.
Air de 15 que decías, le tengo ganas también, porque antes era muy heavy porque yo le vendía a muchos clientes que eran sobre todo gente mayor, ¿no? Que querían un Mac con mucha pantalla muy grande y me decían, guau, es que yo quiero un portátil con la pantalla muy grande, ¿cuál tienes? Pues claro, en esos momentos...
Claro, ¿era Pro o Pro?
El Pro o Pro.
Claro, pasas decía, por el aro, no te queda otra.
Claro, yo le decía, oye, no se me preocupe, cómprese el Air y puedes comprarte el adaptador de pantalla y lo conectas a la pantalla.
Exacto.
O te compras un Mac Mini porque si lo vas a tener siempre en casa... Bueno, yo les preguntaba y le decía, ¿tú lo vas a mover de casa? Me dicen, no, pero quiero una pantalla grande. Yo les decía, mira, un Mac Mini, lo conectas y luego tienes una pantalla grande. Y claro, pobrecillos, porque para mí es muy sencillo, pero para ellos era como un mundo.
No, y sobre todo, antiguamente estaba el de 17 pulgadas también.
Ya.
Y claro, pasaron de los 17 a los 13.
No, no, es una locura. No sé, yo pienso que personalmente ahora estamos en de los mejores momentos de Apple. O sea, yo creo que
Bueno, y
hemos
este
visto.
2024 va a ser un momento muy top, ¿eh? Un
Yo creo que
año.
estamos muy, muy, muy guay, muy
Sí.
guay. Yo creo, personalmente, tengo ganas de este 2024.
Yo también.
Y no sé, ahora volviendo un poco atrás.
Sí, porque nos hemos ido totalmente.
Sí, volviendo un poco atrás, es una pregunta que hemos planteado que está guay. Es. Del móvil que tú tienes ahora, ¿cuál, o sea, que no sea un iPhone, cuál sería el que elegirías?
Uf,
Que dijeras, va, te doy, te lo compro, pero tú me tienes que decir uno que no sea un iPhone.
lo tengo muy claro. Soy muy fan de los plegables tipo Z Flip, los que se plegan y se quedan en nada. Yo cuando llevaba mi 12 mini era la más feliz del mundo, por lo pequeño que era, porque me iba súper bien, porque tengo el iPad y tengo el Mac y para mirar cualquier cosa me iba muy bien. Pero sin duda, sí, no sé si sería un Samsung, un Oppo, un Motorola, que también lo está haciendo muy bien con los plegables, pero sería un plegable de los que se quedan en pequeñito, no tipo libro, que mucha gente agradece el tipo libro. De hecho, me acuerdo una vez que tuve un cliente que me dijo que le iba muy bien el del tipo libro que tenía el Samsung Z Fold, ¿no? Creo que se llama. Porque, por ejemplo, era conductor de camión y claro, él lo abría. Lo ponía allí para el GPS y claro, tener
Y
esa
te lo ponía
pantalla
debajo,
para
claro.
GPS para él era una pasada.
Claro.
¿Y tú, Guillem, cuál de
Mira,
esto?
yo.
¿Un
Mira,
HTC?
no, no HTC,
Un
no, por supuesto.
Nokia,
No, no, claro que no. Un Windows Phone de estos. No, a mí, mira, yo creo que de lo que hay ahora en el mercado, hay mucha competencia. Android se ha puesto mucho las pilas con los
Sí.
fabricantes, como por ejemplo Oppo, Samsung, que están muy ahí, ahí. Pero yo creo que sin duda, sobre todo porque a nivel de experiencia y de software son muy parecidos. Yo me iría a los Google Pixel. O sea, me iría
Sí,
al Google
cierto,
Pixel
muy buenos
7 o
teléfonos.
al 8 Pro, que lo estuve probando. Y creo que son de lo mejorcito que hay, sobre todo a nivel de software. Yo creo que son una pasada y espero que cada vez más fabricantes
Y
se
los
sumen
relojes son
a esto.
preciosos,
Sí,
son.
el Pixel Watch también está
Es
muy bien,
muy
muy bien.
chulo. Tener la combinación es una buena combinación. Sí. También te la compro esa combinación.
Sí. Y luego. Ahora hay un tema que me gustaría hablar también y que también es una, bueno, de hecho es una idea que planteó Mayalen, y es que estamos muy acostumbrados a comprarnos móviles, a comprarnos iPads, tablets, ordenadores, y no hay problema, ¿no? Eso es algo que entendemos. Pero cuando hablamos de productos de software, o sea, aplicaciones o programas, es como que nos cuesta a muchos entender el concepto de pagar por un servicio de software, ya sea una suscripción de Netflix, ya sea una licencia de software, como podría ser Final Cut, ¿no? Entonces, ¿tú crees, Mayale, que hay que pagar o que todo debería ser gratis a nivel de software?
Pues mira, esta es una muy buena pregunta porque yo, por ejemplo, por ejemplo, yo a veces comento en mi canal, ¿no? Sobre una aplicación u otra, aplicaciones que yo pago, ¿no? Que quizá tampoco son aplicaciones que dices, a ver, te estoy diciendo que pagues, por ejemplo, como el Final Cut Pro, 300 euros por una aplicación. No, estamos hablando de aplicaciones que quizá a lo muy mucho te pueden costar quizá 10 euros de por vida, ¿no? Como por ejemplo podría ser el Procreate, que
Sí,
es un programa para iPad que no lo.
que
Y,
los
uy, que
vale,
sí lo
yo creo
vale.
que los vale,
Que
es una
quien no lo
pasada.
conozca es un programa para dibujar, para ilustrar y para hacer bocetos, sketches, lo que quieras. Y ese programa lo pagué yo pues en 2018, imagínate. Y desde entonces, claro, ya nunca más he tenido que pagar. Pagué 11 euros o 10, no me acuerdo lo que costaba entonces. Y mucha gente se queja y me dice, ah, es que es de pago. Digo, sí, claro, es que es de pago. Es que creo que la gente está como muy acostumbrada a tenerlo todo gratis, ¿no? Y no.
Y el curro que hay de desarrollo
Exacto, o
software.
sea, tú te has parado a pensar que detrás de esta aplicación del cual te está ayudando, ya pone una aplicación para hacer deporte, pone una aplicación, por ejemplo, para dormir. Es que tenemos tantos tipos de aplicaciones. Una aplicación para administrarte tu día. Y esa aplicación te va bien. Tú tienes tu periodo de prueba. Y si te gusta, para eso están los periodos de prueba, ¿no? Si te gusta, pues úsala. Por ejemplo, tengo un vídeo que no sé si tú también lo habrás hecho, que es el de cómo tener WhatsApp en el Apple Watch, ¿no? Es
Sí,
un
sí,
vídeo
sí.
que mucha gente me dice, es que es de pago. Bueno, ya, claro. Pero si a tú lo estás probando, creo que son 3 días de prueba o 4, no me acuerdo, y a ti te va bien y crees que lo necesitas, pues por supuesto págalo, ¿no? Cuando vas a un bar, tú llegas y no te haces el café tú, ¿verdad? Llegas
Claro.
y alguien te hace el café, alguien te pregunta qué quieres y alguien te lo lleva a la mesa, ¿no? Pues sería un poco lo mismo, o sea, creo que es más que justificable que las personas paguen lo que el trabajo que hay detrás, ¿no?
Sí, el valor que hay, porque yo creo que estamos muy mal acostumbrados, sobre todo esto es para gente de nuestra generación, sobre todo, o sea, ya no digo los que seáis más de los 2000 o así, sino me refiero más a gente de los 90, 80, 70, hemos vivido la transformación digital y nos hemos acostumbrado que, por ejemplo, sale MySpace, sale Facebook,
Exacto, todo
todo es
gratis.
gratuito.
El
Claro, entonces el problema está en que el
Messenger.
producto eres tú, o sea, entonces no hay nada gratis, o sea, al final... O sea, siempre pagas por algún sitio. Entonces, yo creo que o sea, se tiene que mirar un poco el valor que percibes. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices. O sea, si tú tienes una aplicación que, por ejemplo, yo en mi caso, a nivel de edición de vídeo, yo pago el software porque sí, se puede de piratear y hay gente que solo piratea. No les juzgo, cada uno que haga lo que quiera. Pero si tú te pirateas o te craqueas algo, corres el riesgo de que te estés descargando algo que tiene un posible malware o un posible virus y no sabes. Yo, por ejemplo, como me gusta dormir tranquilo por las noches, prefiero pagar Adobe Premiere, que sé que Adobe pues podría hacer un pago único como Final Cut, pero me toca pagar la suscripción o anual o mensual. Pero bueno, como somos creadores de contenido, pues llega un punto que te tienes que hacer autónomo y luego te lo desgrabas y tal. Pero sí, acabas pagando igual. Pero yo pienso, jolín, yo quiero que el software me funcione y cada día, bueno, no cada día, pero cada semana lo uso varias horas. O sea, estoy como 10, 15, 20 horas entre que edito, entre que subo,
Bueno,
corto,
es
publico.
la base de nuestros
Claro.
vídeos, de hecho.
Claro. Es como si el taxista se queja por el mantenimiento de su coche. O sea, al final es que es lo que tiene que hacer porque es su herramienta de trabajo. Y yo creo que bueno, que todo depende del uso que le des. A mí personalmente, por ejemplo, soy una persona que me gusta solo el tema de las suscripciones con el tema de Netflix, HBO. Porque, por ejemplo, cuando sale una peli que me gusta y sé que solo está en Netflix, pues ese mes me doy de alta en Netflix
Exacto, yo hago lo mismo.
y luego me doy de baja. Pero sí que tengo una, y por ejemplo, tengo HBO, que HBO es la que estamos acostumbrados porque tenemos muchas series, tenemos la saga de Harry Potter
Me la has
y
quitado de la
pues está
boca.
Mayadri y yo somos bastante fans de Harry Potter,
Sí,
no creo que
Friki
seamos amigos,
Potters.
pero nos encanta. Somos Potterheads, sí. Y no sé, la verdad es, dejad en los comentarios qué es lo que pensáis, si vosotros pagáis o no, o qué aplicación pagáis y estáis contentos, si pensáis que es una chorrada. Yo personalmente creo que todo lo que haya un valor detrás se tiene que pagar porque es lo que hay, o sea, al final es un intercambio de valor, ¿no? Tú pagas a alguien porque te ha hecho la vida mejor y el que se ha estado currando ahí, o la persona o la chica que se ha estado currando todo lo que hay detrás, pues tiene que recibir el cobro por eso, ¿no? Entonces yo estoy 100% de acuerdo en que sí, tenemos que acostumbrarnos a que existen productos premium que se tienen que pagar. Otra cosa es que el producto sea un churro y lo pagues. Entonces entiendo que la gente se pueda llegar a
Pero bueno, se
cabrear.
supone para eso está también los días de prueba. Yo, por ejemplo, hablando del tema de creación, no de contenido, algo que me duele pagar y que hay veces que he pagado solo un mes porque necesitaba solo para un vídeo y que creo que me cuesta 17 euros al mes, pago la música sin derechos de autor, porque
Ah,
para
sí,
quien no lo
esto.
sepa, YouTube te da algunas canciones, pero son canciones, bueno,
Muy, va muy vacías, muy
sí,
de la
y
nada,
te
sí.
cuelga una de vez muy en cuando, canciones que no tienen nada que ver con que quizá lo que tú
Ya.
buscas exactamente, y una canción puede ser la clave de algún momento muy especial de algún vídeo tuyo. En este caso, yo sí que me he propuesto para 2024 reducir bastante todo lo que son suscripciones, ¿no? Como tú dices, pues por ejemplo, ¿para qué voy a tener HBO, Netflix, el Amazon Prime lo tengo porque sí, Porque siempre estoy para arriba y para abajo con Amazon, ¿no?
¿Cómo vamos?
Sí, pero algunas, pues si un mes estoy en Netflix y me doy de baja de las otras, pues me doy de baja de las otras. Si otro mes estoy en HBO, por ejemplo, o en Showtime, por ejemplo, que ahora lo estoy pagando porque hay una serie muy interesante, cuando acabe esta serie me daré de baja porque tampoco tengo tiempo. Y como eso tenemos las suscripciones, por ejemplo, Nintendo Switch, quien tiene la Xbox lo mismo, quien tiene la Play más de lo mismo.
Claro.
Y al final vas sumando suscripciones y sí que te das cuenta que dices, quizás se te va al mes, yo qué sé, 100 euros en suscripciones.
Claro, es que están cambiando. Yo creo que esto también es esto es una reflexión un poco más que se va de Tiesto, pero yo creo que esto está muy relacionado en que cada vez somos más personas en el mundo y las
Exacto.
empresas se han dado cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo sueldo o las capacidades, y las suscripciones, como son importes muy pequeños y son recurrentes, no te das cuenta, entre comillas,
Exacto.
es mucho más rentable eso porque tienes una fuente de dinero flujo constante. Y es mejor que pagar una vez 300, porque una vez 300 lo pagas, pero luego ya quizá ya no vuelves a comprar hasta dentro de muchos años. Entonces es mucho
Exacto.
más fiable, ¿no? Esto, bueno, son economías de escala, ¿no? Al final. Entonces es un sistema que están usando, pero yo creo que sí, hay que hacer una reflexión de lo que pagas y lo que dejas de pagar, porque a mí me ha pasado mucho de tener Spotify, Apple Music, y pensar,
Exacto.
bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque tengo podcast en un sitio, luego puedo escuchar música en otro.
Claro.
Así que no sé, es un tema interesante. Dejarlo en los comentarios, lo repito otra vez, porque creo que es algo muy curioso y tengo curiosidad por leer los comentarios y lo que pensáis los nuevos oyentes de este podcast. Que bueno, no sé, llevamos unos 40 minutos y yo me lo estoy pasando muy bien y mira que no estoy acostumbrado a podcast. Y bueno, que sepáis un poco para resumir. Mayalen y yo nos hemos conocido gracias a creación de contenido. Si no hubiera sido por esto, no nos habríamos conocido.
Bueno, tú me
Y.
conocías
Ah, bueno, sí, vale. A ver, yo conocí a Mayalen porque, claro, cuando creas contenido de temas similares, pues llega un punto
te
que
salen
acabas
también.
conociendo, conoces entre comillas, a la competencia o a otros creadores. Y me hacía gracia porque en muchos vídeos aparecía Mayalen o encima o debajo de mí. Y era como una carrera constante. Pero pensé, mira qué gracia. Y no sabía que estaba tan cerca, ¿eh? Y esto es algo muy, muy gracioso porque también conocemos a Judith, a Nikia, a
Sí.
David, a Javi, y casi todos estamos en el mismo lugar. O sea, es algo
Sí,
muy
bueno,
curioso.
hace poco en un comentario mío me dijeron que se pensaban que era gallega yo. Y claro, yo es que es verdad que hablando en castellano tengo como unos acentos así muy raros. A veces gallego, como andaluz, un poco.
Gallega, sí.
Sí, pero sí, fue muy gracioso porque el día que nos conocimos, bueno, habíamos quedado varios y tal. Por una persona en particular, nos conocimos y fue muy bueno porque Guillem me dijo, ¡ay, tú eres Mayalen! Y yo pensé, ¿sabes eso típico que es como que te saludan por la calle y dices,
Sí,
mierda,
esa
no me
sensación.
acuerdo quién es esta persona y estoy quedando fatal? Y yo, perdona, pero no sé quién eres.
No, es normal, es normal. Pero no sé, me hace mucha gracia y no sé, espero que a vosotros os haya gustado este episodio. Hemos cruzado un poco varios temas. El siguiente episodio seguramente tendremos un poco más de ideas de este estilo, donde hablemos y charlemos juntos de una forma más informal. Que en el canal a veces tendemos a ser un poco serios y aquí es un
Sí.
espacio para reírnos, para criticar aquello que no nos gusta y también hablar de aquello que nos gusta. Y espero
Y
que bueno,
escuchar
los que
también
habéis.
vuestras cualquier
Claro.
propuesta, cualquier cosita.
Claro.
Abajo, por supuesto, en la descripción dejaremos donde nos podéis encontrar a cada uno.
Claro.
Y bueno, y decir que este va a ser un podcast semanal. Si todo va bien, va a ser un podcast semanal. Así que nada, cada semana, ya sabéis.
Nos vemos pronto. Chao, chao.
Adiós, chao, chao, adeu.